Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
12 de la noche y 5 minutos, 11 y 5 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Por supuesto, más que nunca también durante el Mundial. Aquí seguimos en Doha, en Qatar. Aquí son las 2 y 5 de la mañana. Al frente del equipo de la cadena COPE en el Mundial, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, aquí estamos, un día más.
Muy buenas, un día más y uno menos.
Ya... Sí, ya no más creo que sean 7.
7, dentro de una semana tenemos campeón. A esta hora ya sabemos quién es el campeón del mundo. Hay 4 candidatos.
¿Verdad es eso?
Mira, nosotros no vamos a ser. Muchos nervios no vamos a pasar porque no vamos a ser nosotros. Está preparado Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Sano y salvo. Bien.
Sano y salvo. Pues ya es mucho. Ya
sí,
es mucho,
sí.
¿Eh?
No sé, está la vida como para pedir más cosas.
Hombre, ¿y cómo han sido estas semanas? Sano y salvo, ya quisiera decirlo yo. Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, muchachos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pa' 20 minutos, magnífico.
Bueno, pues tenemos hora y media por delante. O sea que si estás pa' 20, aprovechamos ahora el...
¿A y media lo despides?
Eso,
Ahí estamos.
Luego ya te arrastras en el campo, ¿eh?
20 minutos de ida y 20 vuelta.
20 minutos buenos y luego ya...
Soy sí, Rabat, voy
escucha,
y vengo.
No bajes a defender. A partir de las 12 y media no bajes a defender y está. Y se te perdona.
Magnífico.
Vale. ¿Te reconcilias con el Mundial un poco o no? Después de los cuartos y de las semis.
Hombre, ayer tuve un subidón.
Claro. No, ¿eh? y antes de ayer, hombre.
Sí, hombre, pero ayer sobre todo, hombre, yo creo los que le damos a esto, le pedimos un cierto nivel, el partido de ayer de Francia e Inglaterra es para el recuerdo, sí, hombre.
Sí, sí.
Ojalá
Emilio,
no sea el último, vamos.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, estupendo.
Muy vale. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien, hombre. Hoy sí fútbol un poco así, ¿no? Un
sí,
poco...
raro, ¿eh?
Sí. Y luego deseando ver cómo se resuelve esto. Tengo mucha curiosidad por ver si se rompe el guión.
Marruecos campeón, ¿te imaginas?
¡Oh! No estaría mal, ¿eh?
Sería una cosa absolutamente planetaria, ¿eh? No íbamos a olvidar este Mundial en la vida. Nunca.
Oh.
Cañete, hola. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Yo lo llevo bien. Yo estoy contento. Estoy contento.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Especialmente por algo?
No, porque me va bien en la vida. No me puedo quejar de nada. Yo soy de los, como dice Rico, virgencita que me quede como estoy. Si yo lo pido mucho.
Pues, sin duda. Sí. Hola, Albelda.
Muy buenas a todos.
¿Tú pides algo? Pide por esa boca, hombre. Pide por esa boca.
Yo, bueno, pedir poco. Voy a pedir que gane Croacia.
Ah, ¿te gusta Croacia, eh?
Sí, me gusta. Vale. Por todo, ¿eh? Por lo dentro y lo de fuera.
Lo de dentro y lo de fuera. Explícame eso de dentro y fuera.
No, lo que hemos estado comentando, hemos comentado durante estos días, el tema del fair play, de saber ganar, saber perder, todo esto.
Ah,
vamos.
Sí. Vale. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Porque ha habido mucho lío, ¿eh? Después de lo de Argentina, y ahora nos cuenta Fouto la noticia que hay de Mateu Laoz. Hola, Antoñito Ruiz.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es la vida de un reportero?
Muy enchufado.
En Qatar, tres semanas después.
Parece que fue ayer cuando llegamos con toda la ilusión del mundo.
¿De verdad te parece que fue ayer?
A mí se me ha pasado volando. Porque yo he puesto modo pandemia día tras día sin pensar cuánto queda.
O sea, para ti esto es una pandemia más.
No, es un modo de vida. ¿Eh? Es una filosofía de hacer que el tiempo no cuente, ¿no? Que cuente la experiencia, que cuente el trabajo, que cuente cada partido.
Sí. Pero tienes unas ganas de llegar a España. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a España?
Bueno,
que se pueda contar.
Posiblemente lo primero que haga sea irme a buscar un poquito de jamón ibérico, una cerveza y una tortilla española.
Oh, qué bueno.
Ese es el primer plan.
Jamón, tortilla y una cañita.
Fíjate, yo no soy muy de beber, ¿eh? Pero
una cañita. Con la espumita por encima.
Oh, bien tirada.
Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, pero podría estar mejor.
¿Por qué?
Pues porque todo es mejorable.
Vale, perfecto. Es una forma de verlo también. A ver, Fouto, has contado ahora con Joseba. Has contado ahora con Joseba que Mateu ya... lo intuíamos después de todo lo ocurrido y de teniendo en cuenta que quedan muy pocos partidos, solo 4, las 2 semifinales, la final y tercer y cuarto puesto, que Mateu se va para casa, ¿no?
Sí, bueno, termina la participación de Mateu en el Mundial, en su segundo Mundial, porque ya lo máximo que va a poder llegar de un gran torneo es a la próxima Eurocopa de 2024, y lo hace con los 3 partidos que ya hemos dicho, ¿no? Los 2 de la primera fase, el Qatar, Senegal y el Irán-Estados Unidos, y ese Argentina... Holanda, que dejó polémica, que dejó muchas declaraciones, mucho ruido, mucha campaña, y yo siempre he comentado que la FIFA cuando hay mucho ruido alrededor de un partido, pues al final el más perjudicado es el árbitro, ¿no? Puedes hacer un gran arbitraje, pero como haya mucho ruido te vas para casa, y puedes hacer un arbitraje medio mediocre, pero si nadie habla, bueno, pues a lo mejor puedes seguir. Pues Mateu se vuelve y por tanto no pitará más en este Mundial. Es verdad que para haber podido llegar a pitar la final o la consolación, debería haber prácticamente rayado la excelencia en el partido, ¿no? Así que bueno, termina la participación de Mateu, no así la de los árbitros VAR españoles, que estos de los tres que hay, que son Hernández Hernández, de Burgos Bengoechea y Juan Martínez Munuera, alguno de ellos sí que va a continuar hasta el final. Y insisto, Juanma, que bueno, pues es la noticia, Mateu que ha llegado a un escalón más que la selección española, la selección eliminada en octavos y Mateu en cuartos.
Bueno, hombre, tampoco hay que comparar el papel de Mateu de la selección.
Bueno, hijo, no, era por hacer una comparativa de las dos representaciones que tenemos en el Mundial.
Sí, hombre, bueno, y por salir regla de tres, los periodistas se quedan hasta el final y no son nada, ¿sabes?
Son, o sea, mucho que... peor que la selección y Mateu.
Bueno, hombre, la peor calaña que hay, no tengo ninguna duda. Desde que vaya la que se ha liado después del partido de Argentina. Hay un ambiente muy enrarecido en torno al albiceleste, porque yo creo que ahora ellos se han encerrado un poco en sí mismos, como diciendo, está el mundo contra nosotros. O sea, he visto cómo la prensa argentina se ha cerrado mucho.
Sobre todo contra el árbitro.
Sí, contra el árbitro, pero también contra los que han criticado sus celebraciones y las palabras y todo eso.
Contra los argentinos rajaron de Mateu, yo creo fue... los holandeses rajaron de Mateu, los portugueses rajaron del árbitro argentino, de Tello, que les pitó. Eso significa que nos estamos acercando al final y que hay muchos nervios. Claro. El partido Argentina-Holanda, yo lo viví y te puedo asegurar que es el partido más difícil de todo el campeonato.
Sin duda.
No entiendo si Mateu lo hizo bien o mal, pero era un partido donde había provocaciones constantes por parte de unos y de otros, dentro del campo, fuera del campo, con el banquillo, los banquillos cruzados, en la grada. Fue un partido digno de las cuentas pendientes que tenían holandeses y argentinos, porque esto no viene de ayer a hoy. Las declaraciones de Van Gaal. Tú piensa que Messi, cuando sale, raja de Van Gaal, del árbitro, y le llama a bobo al que mete los dos goles. Sí. A Begos, o sea, que imagínate el calentón. A Messi en 15 años de fútbol, yo creo
es
que está rajada,
así, muy,
hemos visto
muy,
una
nunca.
Vez. O sea, imagínate lo que debía haber ahí.
Yo creo que Mateu fue hasta benigno, con todo el clima de violencia. De
benigno, sacó 18,
bueno,
18,
pues
18
eso, ahí te voy, que fue hasta benigno con todo lo que hubo,
Podría haber hecho alguno, ¿eh?
Se podría haber quedado
solo. No, es que solo la tangana, Juanma, se ahorró 5 o 6 tarjetas, ¿eh?
Se
solo la tangana.
¿Dices la del cerrona. Final? ¿La del final?
Sí, no, la
del pelotazo. La del pelotazo. Ahí saca... Ahí saca dos amarillas, ahí solo saca dos amarillas. Ahí era para haber sacado 5 o 6 mínimo,
Desde luego, si los parámetros de foto son los de Norman Ruido, era imposible Norman Ruido en ese partido, porque estaba así, era así, y así había que torearlo, y... Y a mí, ¿sabes lo que...? A mí me gusta cuando ha dicho Lama, los dos. Porque es que, como ha ganado Argentina, da la sensación de que fueron solo los argentinos.
No,
y afortunadamente, hoy en día, que hay imágenes en todos sitios y se ven imágenes
se ve que los holandeses en la tanda...
Claro, que no se ven en televisión. Pues se aclaran muchas cosas. Fue un partido difícil, duro, competido, bonito también, porque eso también es fútbol. Esos partidos también... Bueno, pues gustan mucho ganarlos, las cosas como son, pero aquí no hubo unos buenos y unos malos. Aquí hubo unos que ganaron
pregunta...
y otros que perdieron y todos iguales.
Sí, pero la pregunta que yo me hago como observador del partido que fui, ¿Mateu hizo un mal arbitraje?
No, para nada.
No.
Entonces, no, para nada.
Me parece
en ningún momento.
Rodeado de una banda de histéricos, unos de azul blanco y otros de naranja... Y el que palma es él, pero a mí me parece que es un arbitraje, te iba a decir, para mí correcto.
Un partido con ese montón de tarjetas,
vamos.
Es muy difícil que alguien te diga que has pitado bien, porque son un montón de argumentos para tener opiniones contrarias.
La primera tarjeta del partido la saca en el minuto 43. Lo que pasa es que el partido en la segunda parte ya enreda de tal manera. En la primera parte saca esa tarjeta, luego le saca una Samuel en el banquillo y otra Bergos, que también estaba en el banquillo. Pero lo que pasa es que a partir del minuto 75, a partir de ese instante es cuando se monta la marimorena.
Yo creo que no, que hizo un buen lo que no sabía es que Messi, lo que no sabía es que Messi tenía ese mal rollo con Mateu.
Bueno, acuérdate que le sacó una amarilla por lo de la camiseta de Maradona y le anuló un gol que le pudo dar un título al Barça en Liga con el Atleti.
Pero cuando acaba la primera parte, ellos se quedan hablando por lo menos, no sé, 40, 50 segundos. Yo pensé que era una conversación de buen rollo,
Yo también.
Yo que siempre digo que es la discusión o la conversación, perdón, que tenemos siempre nosotros, que los árbitros deberían de hacer declaraciones de vez en cuando. Si Mateu contara todo lo que le dijeron durante el partido, no al final, no, durante el partido, todos los futbolistas nos quedaríamos pasmados de cómo se jugó ese partido. Porque además, ese partido, el punto que tiene más loco de por qué se complica, no es un bueno o un mal arbitraje de Mateo Laoz, es el sufrimiento que tiene Argentina cuando juega cada uno de sus partidos y la sensación que le entra a Argentina de que lo van a eliminar. O sea, ahí es donde se vuelve loco el partido.
Una noticia de última hora que acaban de destituir al entrenador del Racing de Santander. El Racing ha perdido con el Mirandés en segunda. Guillermo Fernández Romo deja de ser entrenador.
¿Ves cómo ha habido fútbol hoy?
No ha habido fútbol.
Pero es que
por cierto, dice
Eri
que mejor que en el Mundial, que los partidos de segunda han sido mejores que los del Mundial.
Lo dice
muy buenos. Pero lo que dice Emilio, siendo verdad, empezando por Messi, lo que yo no entiendo, y además he intervenido en una radio argentina, y es que yo veo otro partido, la falta que da origen al 2-2
es un
empujón como una casa.
Por Dios.
Por favor. Y eso es la madre del cordero, che, que alargó mucho.
Pero lo que creo es que está fuera de tiempo.
Exacto.
El Dibu dice que no falta. Otamendi dice que no falta. Y simplemente, como dice Guas, que se ponga en el vídeo que vea la falta.
Hombre, por favor.
No, yo no reparé en el momento.
Es que sabes lo que pasa, claro. que ayer Antoito, antes de ayer, el viernes,
viral,
protagonizó un vídeo que está en la zona mixta y pasa el Dibu por al lado y Antoito le dice, para España, Dibu, para
España. Por favor,
Dibu,
para España.
Y él reacciona diciéndote, para España.
Pregúntale al árbitro.
Háblale al árbitro para España.
Yo tenía el pingarillo con el retorno y no me di cuenta porque voy a la carrera y él masculla ya de espaldas a mí, pero se le ve en el vídeo que dice, hacerle al árbitro. Pero en un tono despectivo, ¿no?
Sí, pero una cosa, es más grande que tú todavía, ¿eh?
Bueno, suerte que no te dijo dónde vas, bobo.
Es que
¿no?
yo luego le seguí y me puse al lado de unos argentinos para coger el sonido del Dibu y por ahí andamos.
Los culpables de que le remontaran a 7 minutos del final, que ganaban 2-0, eran los argentinos, que se fue ese partido.
Roberto es que se mosquea con todo lo que vuela español, periodista.
Pero Antoñito.
Y lo paga con un español, eso lo hace.
Pero hay algo que no hemos reparado. Y una vez acaba el partido y tú has ganado, no es normal esta.
No.
Es lo que yo te digo.
Ni lo de Messi, ni lo de.
David, es lo que te digo. Estos tíos van a 8.500 revoluciones por minuto.
Pero Emilio, que has ganado ya.
Tienes que ser listo.
A 8.500 revoluciones hemos sido muchos cuando hemos jugado. Pero si hemos acabado y encima hemos ganado, esto no es normal.
Incluso en el partido, yo no pensé que Messi.
Es que despotriquen los que han perdido. Pero los que hemos ganado, tenemos que estar. Hablar para España no tiene sentido.
Y que Messi se lleve las cuitas de la Liga Española, que se las lleva en un entorno de un Mundial con Mateu, que te puedes distraer, te puedes ir para otro lado. A mí me parece que no estuvo inteligente, ni mucho menos Messi ni Argentina.
Contra Marruecos, que pite Valdano y verás que bien se arregla todo.
Todos víctimas de una presión tremenda.
Hay una cosa aquí en el Mundial, perdón un segundo, Emilio, que es son el equipo más apoyado. Son el equipo, yo creo, en el que más confía la gente.
El que más presencia tiene.
Pero, sin embargo, es el que más presión va a tener.
Pero, escúchame, ellos llevan jugando cuatro match balls seguidos.
Sí.
¿Te acuerdas que el primer día que perdió con Arabia yo te dije, a partir de ahora, Argentina solamente le queda ganar o a la calle? Salvaron el primero, salvaron el segundo, salvaron el tercero y salvaron el cuarto. Y los cuatro.
Con problemas.
Que han salvado con agonía, con angustia y con problemas. Eso ellos lo van acumulando, sus familiares, su afición y el país. Y cuando saltan al terreno de juego, vuelven a entrar acelerados y angustiados porque saben que se la vuelven a jugar.
A ver, David.
Pero no más ni menos que Brasil, no más no. ni menos que los favoritos.
No, pero es que Brasil ha jugado el Mundial sin angustia.
Bueno, igual.
Es que jugado con angustia.
Pero, pero que además el otro día lo tenía muy encaminado el partido. 2-0 y razonablemente
pues se embolican ellos.
¿Qué quieres decir, Emilio? ¿Qué quieres decir, Emilio?
No, no, quería añadir a esto que está comentando Manolo y también para darle un añadido, una explicación más a David, que yo el partido este de Argentina-Holanda, la parte final, la última media hora, la oí escuchando Radio Mitre de Buenos Aires, de Argentina, que es la radio más oída de Buenos Aires. Y allí llamaba el señor ladrón a Mateo Lado cuando hablaban de
él.
No hablaban del árbitro.
Pero,
bueno,
pero
le llamaban
es que
señor
lo,
ladrón.
Es que lo,
o sea, es decir, están todos así de pasado.
Pues imagínate
de vuelta.
Los de Francia que pongan la copa y escuchan.
Porque el problema es el fanatismo con el que se
nosotros no hemos llamado
celeste,
nunca señor ladrón al árbitro.
En Argentina.
No, no, nunca, nunca. Y mío, la
que...
Señor Mangazo.
¿Tú, Fouto, quieres decir algo del entorno de Mateu? ¿Sabes algo? ¿Sabes,
no, sabes, bueno, yo lo único que quiero decir es que, bueno, yo no sé si lo hizo bien, mal o regular. Lo único que sé es que...
No
lo sabes, ¿por qué?
Perdón, voy a corregirte. Lo sabes, pero no lo quieres decir, ¿verdad?
Bueno, también puede ser.
Es más exacto
bien.
Esa
no, lo único que quería decir, Juanma, es que, ¿sí? que lo que no hizo es perjudicar. Los argentinos se quejan de que les perjudicó. A mí no me pareció que Mateu perjudicara a Argentina, pero bueno. Y dicho vale. esto, lo del Dibu Martínez con Ateito Ruiz, pues me parece una falta de respeto.
Bueno,
que
pues,
tiene que ver un periodista español. No, pero tiene que ver un periodista español con un árbitro te arbitre bien o mal. Es que no tiene absolutamente
nada. Se retrata él mismo. Si eso no, bueno, no merece más comentarios, se retrata él.
A mí eso me parece show, circo. A mí lo que me parece más dramático fue lo que ocurrió en el terreno de juego. Eso sí que me parece dramático. Por cierto, a Messi habría que decirlo que, por ejemplo, Mateu le perdonó una amarilla clara por una mano. Que le hubiera supuesto. Que vio dos en el partido. A lo mejor no hubiera jugado la semifinal. Y también tengo que decir que la FIFA, si hubiera aplicado reglamento puro y duro las declaraciones de los argentinos, son sancionables. Pero sancionables. A lo mejor más de uno no hubiera jugado tampoco las semifinales. Lo que pasa es que la FIFA va a mirar para otro lado y tomará decisiones cuando acabe el Mundial y dirá, pues a este un partido, a este dos, que es lo mismo que va a hacer con los uruguayos. Cuando acabe decidirá.
Bueno, el martes Argentina-Croacia. ¿Quiénes vais con Argentina en este tertulión?
Mira cómo
yo,
visto.
Yo voy con Messi.
O sea, vas con Argentina. Si vas con Messi, no vas
sí,
a ir con Croacia.
Sí, voy
claro.
con Messi. Yo voy con Messi.
Vale, Argentina. Ir con Messi implica ir con Argentina.
Yo voy con Argentina.
Lama va con Argentina. Antonio.
Yo voy con Argentina. O sea, que el hecho de que sea argentino el Dibu no significa que yo vaya contra el país.
Joder, qué rencoroso eres con el Dibu. Ni que te hubiera pegado, macho.
Claro. Por hacer el juego.
Madre mía.
Por hacer el juego.
Vale, olvídalo, Antoñito. Va, no seas rencoroso.
Fue una joda.
Fue una joda, pero él paga con un español el primero.
Es importante que no está bien eso. Claro, es que no está bien.
No está bien, hombre. Es que
Bien,
bien.
Hay otras cosas que nos
sí,
hacen. Eso es
claro.
A mí me parece.
Claro. A ver, Guas.
La pena es que no lo oí en el momento.
Guas. Sí, sí,
Croacia.
¿Cómo? Croacia. Emilio.
Yo voy con Argentina. No, voy, no. Me gustaría que ganara el Mundial Messi.
Eso es otra cosa. Bueno, eso es otra cosa.
Pues como yo, Tomás.
Pero es que aquí hay. No, es que escúchame. De la misma manera que si Cristiano Ronaldo estuviera en la semifinal, yo entendería que los dos tipos que han llevado este mano a mano durante 15 años, había que estar pensando, oiga, si gana, chapó, y además, en el caso de Messi, con el equipo que tiene, chapó no, 60 veces chapó, a mí me gustaría ganar Croacia. No
venga,
tiene que ver con
vale, vale, perfecto.
Palomar.
Ya está.
Pues, la verdad es que me da un poco igual ya quien gane el Mundial, pero bueno, mira, si me pones un zapato en la nuca, con Croacia voy.
No, no, yo te pregunto y...
Bueno, por mojarse un poco. Con Messi, con Modric concretamente voy.
Yo con Argentina, a morir.
¿Albelda?
Pues yo, tanto yo y mis hijos íbamos con Argentina, pero después de estos días hemos cambiado de barco y vamos con Croacia.
Ahora me gusta. O sea,
yo porque lo pienso y mis hijos porque les obligo.
Vale, vale. Me gusta esa. Eso me gusta. Tú eres de los que cuando cumplan 18 les vas a dar el voto cerrado ahí en el
ahí
en casa.
Padre, ahí hay un
decir,
padre.
No hay que ir a votar, ¿no?
Hombre, con la situación como está, te aseguro que sí.
Vale, vale. Fouto, ¿tú vas con alguien?
Luka Modric ante Budimir.
Perfecto. Vale. Vale.
Ante
vale.
Budimir, un jugador de Osasuna que juega en Croacia.
Pero que esto es
un equipo que juega en primera división.
Que el fútbol es un juego de equipo, Fouto. Dejaros ya de Messi y de Modric. Argentina, Croacia.
Habla Scaloni y nos comentaba antes Fabi que podía hablar el Dibu Martínez. Oficialmente la FIFA da que va a hablar
Tagliafico.
Tagliafico, el que va a jugar por Acuña. Vamos a ver.
Me recuerda la final.
La FIFA tiene un anuncio y luego lo cambian. Es posible que incluso que.
Como el balón. Como el balón.
De Argentina sea
como
oye,
el...
¿en qué partidos? ¿Cómo con la pelota? ¿En qué campo?
Lusail.
O sea, juega la final.
Otra vez a llenarlo. A reventarlo de Argentina.
Oye, Tagliafico, la FIFA está igual que aquí. Me recuerdo en el Mundial de Alemania, antes de la final, sacaron a hablar a Willy Sañol.
Pero una
Tomás Guas abandonó el recinto.
Sí, pero eso no es cosa de la FIFA, ¿eh? Eso no es cosa de la FIFA. Eso es cosa de la
del pacto de Varsovia. Oye, del pacto de Varsovia, me es igual. Willy Sañol, me fui.
No va a tener ni a Montiel ni a Acuña por sanción, que también es una pena, ¿no?
Para
no
los jugadores.
Este Tagliafico tiene gol, además.
Sí, tanto.
Ataca mejor que defiende.
Sí, buena noticia porque recuperan, ya aparece definitivamente a Di María, que ha entrenado con el grupo, también a Rodrigo de Paul. Así que son dos piezas importantes. Vamos a ver si vuelve al 4-4-2 o mantiene la línea de 5 que utilizó el último día.
Un panenquita estás hecho.
No, bueno.
Está documentado. Está documentado.
Por imperativo del team leader y hay que estar puesto.
Tobarro está pendiente de Croacia. Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juama? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo
¿Hay algún croata aquí en Doha? Yo he visto muy pocos.
Sí, hombre,
¿sí?
Alguno.
Bueno, he visto una que ha salido, en todos los periódicos.
Bueno, creo que no es croata, ¿eh?
Esa es muy llamativa. Sí. Pero aparte de eso, yo te digo, el otro día en el Brasil-Croacia podía haber pues un millar de seguidores croatas. Y yo, a pesar de la clavada imperdonable del Dibu, voy con Scaloni. Yo quiero que
hombre,
Argentina.
Solo faltaba que tú
hermano,
clavaras
hermano,
a Scaloni, claro.
Hermano, yo estoy contigo, ¿eh? Hombre, entiendo que el Divo
si
ha sido
dicho
un canalla,
Argentina,
un miserable y
oye,
no
por
se
favor,
lo vas a perdonar
Germán,
nunca.
Germán, no te pases tampoco.
Hombre, efectivamente.
Yo estoy apoyando
ya hemos tenido bastante,
y a mí me ha ofendido y yo tengo
que... A le duele más y se lo dicen
Modric está bien, ¿no? Modric está bien.
Modric y todos están bien. Bueno, ¿sabes lo del terremoto, no?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Ah, ¿no lo sabes? Los croatas provocaron un movimiento sísmico.
Sí,
esto que te estoy contando no es un vacile.
Sí,
en su país, por las celebraciones tras eliminar a Brasil. Los sismógrafos informaron que se produjeron en Zagreb y Rijeka principalmente y que coincidieron puntualmente con el gol de Petkovic, el del empate en el minuto 117, y la parada definitiva de Livakovic. O sea, movimientos sísmicos en Croacia cuando empatan y para el penalti definitivo. Esto es como te lo estoy contando.
La noticia es muy buena.
Y además
de... Magnífica intervención.
Sí, claro, yo vengo aquí para dar noticias buenas.
Hubo un gol del Barça, hubo un gol del Barça en Madrid hace unos años que también dijeron que había reventado no sé cuántas cosas en el Camp Nou, que el fue una cosa que casi se cae a Barcelona, es verdad.
¿Qué? Bueno, yo os digo una cosa. Croacia, yo, ojo, David Albelda que dice yo voy con Croacia y tal. Es que Croacia hay que ganarle, ¿eh? Hay que ganarle.
Ya sabes,
yo que prefiero que gane Argentina, te digo que a estas alturas yo veo a Croacia candidata a todo, porque se lo creen completamente y compiten como ninguno. Solo han ganado un partido, es cierto, le ganaron 4-1 a Canadá, pero no pierden con nadie. Empatan con Marruecos, con Bélgica, con Japón, con Brasil, meten siempre los penaltis, han sido finalistas en Rusia, se meten en las semifinales, que si les pones la
van a jugar la próxima final a 4 de la Liga de Naciones, la van a volver a jugar, están clasificados.
Son la leche.
Holanda, Italia, España y Croacia.
Y luego digo una cosa, el equipo que tienen, o sea, el portero es un porterazo. Los laterales me gustan, los centrales son buenísimos. El centro del campo, como he dicho, al frente...
Falta arriba.
Un centro del campo espectacular. Y le falta quizá un goleador.
Arriba,
pero el equipo es buenísimo. Buenísimo.
Es un hueso.
No, centro del campo tremendo. Centro del campo tremendo.
Joder, es que Brozovic, Modric y Kovacic... Es que tienen todo, recuperación, creación, llegada...
Ahora, el partido así a priori tiene una pinta de que hay que roerlo, ¿eh?
Yo te digo más, yo lo veo al 50%, fíjate lo que te digo.
No extrañaríamos otra prórroga.
Pero de 0-0, ¿eh? Pero a lo mejor rompe por otro lado, pero vamos, así a priori, viendo cómo viene el Mundial y cómo han jugado los dos, no lo sé.
Pero admitiendo que las de Bastos tiene Argentina, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Sí,
hombre.
Las de Bastos...
Bueno, es que el otro día...
A ver, yo
creo
que... Argentina y Francia juegan con...
Yo creo que Croacia tiene mucho mérito, ha competido muy bien, se ha dejado la vida en cada situación... En los penaltis ha demostrado tener talento para pararlos y talento para tirarlos, pero Croacia, para mí, no ha hecho fútbol de semifinalista. Honestamente lo digo. Ole sus narices, porque es más difícil llegar hasta ahí sufriendo, como han hecho ellos, soportando, sobreviviendo, que jugando, pues a lo mejor, pues con un talento superior al resto y avasallando a los rivales, ¿no? Pero para mí
yo
no
estoy
ha
de acuerdo
hecho
contigo,
fútbol de semifinales.
Cañete, pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta nada más. ¿Acaso garantizas que jugando así no se van a meter en la final?
No, no,
como vienen haciendo hasta la fecha.
Vamos a ver,
es que yo lo que
no
digo de Croacia
es que
la excelencia futbolística son de un competitivo.
Pero ¿dónde está?
Hombre, lo primero que he dicho. Sí. Lo primero que he dicho, y por supuesto que se puede meter así, y para mí tendrá todos los honores si se mete, que yo cuando Grecia ganó la Eurocopa me quité el sombrero porque ganarla como la ganó es muy difícil, porque pues así, muchos juegan
no
a eso y no la ganan nunca.
No podemos jugar siempre al estilo, porque Marruecos tampoco juega, Marruecos fíjate que
ahora hablamos de Marruecos.
Hizo referencia al estilo del Cholo, Argentina tampoco está haciendo un fútbol. O juego bonito.
Y Dobarro,
ojo a la diferencia de presiones, ¿eh? Croacia,
claro,
tranquilos
claro.
Y tal, y Argentina
sí, sí.
Es un drama diario.
Bueno, sí, sí. Es
su ventaja. Es su ventaja.
Yo creo
históricamente,
que ahora
ponerte el chándal de la albiceleste ha sido así.
Están
han ganado el campeonato.
Cuando
han ganado los campeonatos del mundo, bueno, sobre todo en el 86, y luego en el 90. Tenían un problema con todo el mundo, el entorno, la prensa brutal, no se hablaban con
nadie. No, pero ahora no lo hay, ¿eh? Ahora no lo hay.
No, ahora no lo hay, pero quiero decirte que históricamente ponerse la camiseta albiceleste ha sido síntoma de estrés. Y el que está ahí lleva unos años ya lo sabe.
Gracias, Dobarro, un abrazo.
Un placer, cuídate.
Vamos a hablar de España enseguida, que mañana es un día con acontecimientos importantes. Para empezar, Rubiales va a dar rueda de prensa en la presentación de el nuevo entrenador, de Luis de la Fuente. O sea, presentamos nuevo seleccionador, Rubiales tendrá que dar las explicaciones
un balance
de lo que ha ocurrido y por qué no sigue Luis Enrique, y Luis Enrique habla por la noche, a las 9 en Twitch con Ibai. Y a ver qué dice Luis Enrique sobre su salida, después de haber escuchado, supongo, a mediodía lo que diga Rubiales sobre por qué no está en la selección o por qué no le ofrecieron la renovación. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, está saliendo la cara del verdadero Leo Messi, gran futbolista, pero un déspota dentro del campo. Por el bien del deporte, Argentina no debería llevarse el Mundial. ¿Qué tipo de ejemplo están dando a los chavales? Es de vergüenza. Soy de los que piensa que el arbitraje de Mateu fue malo, pero más vergonzosa ha sido la actitud de Argentina y de Holanda, empezando por Messi. Otro oyente decía, el problema de Mateu no es su nivel de arbitraje, es su afán de protagonismo. Histerismo colectivo albiceleste, lamentable disparar contra todos. Mateu estuvo bien, espero que les elimine el señorío y la deportividad de Croacia. Decía un oyente, en cambio, no os engañéis, las críticas a Argentina vienen desde el madridismo más recalcitrante, que no podría soportar que Messi fuera campeón del mundo. Y escuchad también a otro oyente que habla, cómo no, sobre Argentina.
Estoy viendo que todo el mundo sabe ganar menos ellos. Y espero que en el próximo partido, al carrer. Nosotros hace 12 años que no lo ganamos. Amigos argentinos, che, si no lo ganáis, a la próxima hará 40 años que no ganáis un Mundial. Y suma y sigue.
Bueno, está el ambientito caldeado. Sí,
está cargado,
tengo la sensación en este Mundial que la gente, más que ir con alguien,
va contra alguien. Sí.
Y es más, tengo la sensación que esta sociedad, más que ir con alguien, va contra alguien.
Te dije el otro día que vivimos en un país de trincheras.
Es increíble.
Por un lado o en otro.
El último episodio, lo que ha pasado hoy con Rivero, de Televisión Española, que ha salido Pablo Iglesias pidiendo la dimisión de Rivero, que echen a Juan Carlos Rivero, por decir en la narración del partido de Marruecos que los marroquíes robaban y salían corriendo en el partido. Un término deportivo, robar y salir corriendo. Robar y salir corriendo al contraataque. Ha pedido Pablo Iglesias la dimisión de Rivero.
¿Pablo Iglesias ha pedido la dimisión por eso?
Sí, bueno, eso he leído.
Sí,
he enterado por la tarde.
Sí,
es verdad.
Es
yo, de verdad, estamos volviéndonos locos.
No,
totalmente.
Hemos dado cobertura a mucha gente que muy nociva a lo largo de los últimos años.
No, pero el problema no es que hemos dado cobertura. El problema es que nos hemos convertido en un país donde hay unos que se han puesto la toga de inquisidores y que ellos son los que parece que dictan las leyes de lo que está bien, lo que está mal.
No parece, las dictan.
Y te ponen te ponen el cartel de eres racista, machista, pero lo deciden ellos. O sea, ellos directamente toman la decisión, te juzgan, te ponen la condena y luego el drama no es eso. El drama es que hay un grupo de borregos que le aplaude. Es que ese es el verdadero drama. Porque es que aquí, vamos, es que ya dices algo Y te la llevas, ¿eh?
El tuit de Pablo Iglesias es: si hubiera decencia en Radio Televisión Española, el señor que ha dicho los marroquíes roban y salen corriendo, y añade Rivero en la narración, es un término futbolístico, ¿eh? Quien lo saque de quicio tiene un problema. No debería, dice Pablo Iglesias, volver a trabajar en la televisión pública. Madre y así Vox, PP y Ciudadanos tenían independiente para su moción. Yo, de verdad...
Se nos va la cabeza.
¿Por qué no, por qué no dejarán esto tranquilo? ¿Por qué no harán su guerra por otro lado? ¿Qué locura? ¿Qué locura, de verdad?
Es lamentable.
12 bueno, y 34.
Este es el sitio para decir que de todo lamentable. Hay en la viña del Señor.
Sobre todo imbéciles.
12 y 34.
De todo, Tomás. Sobre todo imbéciles.
4. 11 y 34, hora menos en Canarias. Tertulión, ojo, esto está muy bien. Está siendo una tertulia muy, muy bien llevada. Falta Paco.
Muy correcta,
que... Es que os dais cuenta cuando no está Paco, cómo...
Es un maraña.
Sí. Ah,
voy a probar una cosa. No está Siro tampoco. Vamos a meterle también ahora. Vamos, no, pero vamos a meterle ahora. Si la tertulia vira ahora mismo a un escándalo, a un gallinero... Es evidente que...
¿Tú te das cuenta que viene esta Emilio hoy?
Sí.
Sin Paco y sin Siro.
Sí, y además sin que nadie le diga nada, ¿verdad, Emilio?
Sí, sí.
¿Verdad? Cierto.
Emilio es el termómetro de todos.
Tal cual. Sí, sí. Pero mira qué bien estás, Emilio.
Sí.
Ahora, él está incómodo. Hubiera...
¿Sabes lo que me asusta a mí?
Luis Enrique se hubiera podido ahorrar las declaraciones el día que nombran y presentan a su sucesor.
Oh, por supuesto.
Pero, ahora hablamos. Porque venga, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final.
12 y 39, 11 y 39 en Canarias. Son las 2 y 39 de la mañana aquí en Doha, en Qatar. En directo, Tiempo de Juego. En directo, el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Saludamos en este tertulión a Siro López, que se incorpora en un momento cumbre. Está el tren a toda velocidad, Siro. O sea, súbete, que esto no para, ¿eh? Muy buenas.
A mí, si no me cabreáis, ya sabéis que no la lío. Pero si me cabreáis, tengo ese carácter que quieres que te diga. O sea,
tú pasas de 0 a 100 en nada. O sea, es decir,
claro,
cabrearte a ti, y vamos. Es
yo,
una cosa...
yo soy como un Ferrari. O sea, claro,
y a la inversa. Y tú cabreas también a los demás muy rápido, ¿eh? O sea, bueno, tienes esa capacidad.
Sí, siempre he tenido esa virtud. Esa virtud.
Sí.
De cabrear a la gente.
Oye, una pregunta, Siro.
Cuéntame.
El hecho de que Marruecos esté en semifinales, ¿convierte el papel de Luis Enrique en un mejor papel de lo que decían sus críticos?
Yo espero que hoy hayáis sido el 90% de esta tertulia a la mezquita, de rodillas a pedir perdón a Luis Enrique, porque resulta que es que al final te ha eliminado uno de los cuatro mejores equipos del mundo. O sea, igual.
Ya puedes cortar, Juanma.
¿Cómo que ya puedes cortar?
Vienes a provocar.
No, vienes a provocar. Perdón. Siro hasta ahora ha dado un dato objetivo.
¿Datos objetivos?
A España la ha eliminado uno de los cuatro equipos que van a luchar por el título de este mundial.
Sí, pero hay que pedir perdón y arrodillarse y no sé qué.
No, Cañete, no he dicho a todos, he dicho al 90%.
A ver, venga, di quién se. Siro, adelante, venga. Dime, te voy a ir dando nombres. Y tú me dices sí o no. Si
tú el primero, de rodillas a la mezquita.
Yo he sido el más imparcial de todos. Escucha, Siro, como me las estoy zampando todas, no te preocupes que voy. Venga.
No pasa nada.
Vale. Efectivamente.
Paquito González ya debe estar. O sea, debe estar desde
Paco
esta
no ha venido
mañana.
Porque está allí.
Claro.
Manolo
no solo tiene que ir rezando. Es que encima se tiene que ir fustigando con algún látigo en la espalda para que le perdone a Alá, Dios o quien sea. O sea, Manolo ya tiene que ir esto. Y después, Tomás Guas ya ni te cuento.
Espera, te lo voy diciendo. Rico tiene que ir.
No,
yo te lo voy diciendo, no. Tomás Guas.
Este tiene que 14 Padre Nuestro y 25 de María.
Emilio Pérez
es un provocador.
Rosas. Emilio.
Bueno,
viene a provocar.
Emilio, los mismos que Tomás Guas, igual alguno más todavía. Vale.
¿Palomar?
Bueno, Palomar se ha quedado ahí el día.
Pues te voy a decepcionar. Cuanto más días pasan, peor me pasa el partido de España.
¿Cañizares?
Cañizares con un credo vale. O sea, vale, Cañizares venga. Ha estado ahí...
Todopoderoso.
Los que sabemos de fútbol hemos sido condescendientes y hemos analizado con frialdad lo que había pasado. Entonces ahí también meto al murciélago, que también ha sabido estar ahí pues analizando pues eso, Maldini, quedamos cuatro. Maldini, que también se me ha desviado, el Murciélago y Cañete. Poco más, poco más.
Mónica, entonces supongo...
Mónica, por favor.
Mónica da la misa, ¿no?
No, Mónica da los latigazos. A la entrada de la mezquita es la que está dando los latigazos. Escucha.
Con Senabre, con Senabre.
Con Senabre, con David Sánchez es el que imparte la humildad.
El castigo.
Antoñito Ruiz, ¿qué hacemos con Antoñito?
No, porque he sido aliado de Senabre en este tema.
Sí, pero tienes un problema. Tú eres más cercano a Rubiales. Entonces, claro.
Claro.
Eres un poco verdugo.
No, vamos a ver.
Claro.
Tú estabas con la federación, pero luego te has cargado a Luis Enrique.
Es un poco el Judas del grupo.
No, no tengo nada.
Están pijamas. Ahora, a ver cómo la arreglas.
Todo lo que me pasa en mi vida es por ir de cara, no como otros que hay aquí. Déjame que acabe.
Y después de este gag...
Yo he defendido a Luis Enrique hasta que ha consumado el fracaso. Cuando eliminan a España los Juegos, eso es un fracaso. A partir de ahí...
Y ahora, después de este gag, que ha estado muy bien, Siro, ¿qué te parece? Respóndeme en serio. ¿De verdad crees que el avance de Marruecos...
Respóndeme en serio. Yo conozco a Siro.
No, yo creo que el avance de Marruecos viene un poco a defender la teoría que algunos defendíamos de que, bueno, de que es verdad que seguramente Luis Enrique se equivocó. No seguramente, para mí se equivocó. Que hubo cambios que a lo mejor yo no hubiera hecho, pero que creo que
pareció,
se ha sido...
No, pareció. Dejadle hablar.
Dejadle hablar, he dicho.
Lo de Japón no cuenta porque, entre otras cosas, España se clasificó. O sea, no cuenta, igual que no cuenta el empate ante Alemania. O sea, al final el objetivo era clasificarse para octavos. Se podía ser de primero mejor y yo creo que el de Japón para mí no cuenta. Y entonces lo que digo es que, evidentemente, la clasificación para las semifinales de Marruecos, pues bueno, pues yo creo que viene a exculpar algo a Luis Enrique porque no hemos caído con la banda de trapo.
No quiero risas, encima
que nos están pegando con los látigos y en vez de chillar y llorar estamos riéndonos.
Nos reímos, claro.
Nosotros somos unos pecadores que nos reímos.
Hombre, es un acto de grandeza. De todo de Marruecos y Marruecos está en semifinal.
Yo ahora voy a decir una cosa.
No, ¿quién ha visto a Marruecos?
Si esta es la virtud de España.
Si esta es la virtud que Siro dice que tiene Marruecos, yo firmaría toda mi vida jugar finales del Mundial contra este Marruecos.
Yo también.
Toda mi vida. Claro. Toda mi vida, ¿eh? Pero para el resto de mi vida, hasta que me muera... que España jugara contra este Marruecos, que es impresionante, jugar finales del Mundial.
No, y todas las eliminatorias.
Finales
las firmas con cualquiera. Las eliminatorias firmo yo.
Y la otra que digo, yo no entiendo. Como Siro López, que no para de rajar, por ejemplo, de Simeone, ahora está enamorado de Marruecos.
Mira, aplícate el cuento.
Es que yo no he rajado de Simeone.
Por eso, tú rajas de Marruecos.
No, yo no rajo de Marruecos. Claro, yo digo que firmaría toda mi vida jugar un partido final contra Marruecos. Sí, yo digo que Marruecos...
Que no es lo mismo que rajar. Porque a mí me pasa igual.
Yo digo que Marruecos, Croacia y Argentina, por ejemplo, que juegan en lo mismo, hacen bien. Sí. Porque ellos juegan. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Esto. Pues esto lo explotamos. Marruecos, ¿qué es lo mejor que hace? Defender, físico, robar y correr. Perdón, Pablo. Eso que no hace bien en hacerlo.
Si la COPE fuera seria, ibas a la calle.
¿Qué es lo mejor que hace Croacia? Aguantar, defender bien, apoyarse en un portero. Y luego, Modric, tienes talento, Dogo tira. ¿Qué hace Argentina? Defender. Y Messi, arréglalo. Si esto lo hace muchos equipos, yo eso no lo critico. Pero lo único que digo,
Manolo,
es que me gustaría jugar todas las finales de aquí a que me muera el Mundial contra Marruecos.
Por la misma regla de tres de lo que dice Siro, perdona un segundo, por la misma regla de tres de lo que dice Siro, Argentina palmó con Arabia y Arabia no ha salido a la calle a celebrarlo.
No ha salido. Escúchame.
Por la misma regla de tres que justifica Marruecos, que están los cuatro mejores.
Convendréis conmigo que debe ser difícil. Marruecos, ya os digo, que es el, para algunos de vosotros es el boyullos de arriba. Pero convendréis conmigo
que
con los planteamientos que hace, que serán muy defensivos y todo esto, es un equipo difícil de ganar. Como lo demuestra el hecho de que ha dejado fuera a Bélgica, que es todavía hoy subcampeona del mundo, que había dejado a Croacia.
Bélgica subcampeona del mundo. Será de bolo. Será de bolo.
Ha querido decir semifinalista.
Anda, anda, anda.
Ha dejado fuera a Bélgica, que fue.
Si provocas, no puedes luego fallar en nada.
Tercera del mundo.
Oye, oye, no seáis alimañas, no seáis alimañas, por favor.
Siro, tercera del mundo. Y en el ranking FIFA está segunda del mundo. Estaba segunda del mundo hasta hace cuatro días. Ha dejado como segunda clasificada a Croacia.
Pero
¿por qué
damos bola
a
esto?
A ver, mundo,
Juanma.
¿Eh?
Juanma, ¿qué damos bola a esto?
Ha eliminado a Portugal ganando.
Pero
Siro,
ganará Marruecos el Mundial, que lo puede ganar.
Siro, escucha ahora un poco a los
compañeros. Ganará Marruecos el Mundial, que lo puede ganar, y el 6 de diciembre quedará como uno de los partidos más pobres de la selección española en la historia de los mundiales. Eso es así. Eso es así. Un rendimiento muy pobre, muy pobre.
Perfecto.
Además, y yo vi los siguientes partidos, los vi con envidia, digo, teníamos que estar ahí.
Pero escucha otra cosa que te digo, si a mí me da igual el rival, a mí me ha dado lo mismo caer con Marruecos que con Los Ángeles Lakers. Yo miro lo que hemos hecho nosotros y ha sido un ridículo espantoso. A mí el rival que le vaya bien, ¿qué problema tengo? Marruecos, Marruecos.
Además,
hace cuatro años fue Rusia, pues cojonudo.
Es que
lo nuestro es un ridículo.
El ridículo de la selección española.
Un ridículo espantoso.
Hecho, en tu opinión, lo ha hecho.
Pues, bueno, pues ya está, por mi opinión. A mí qué más me da el rival. El rival, pues
no. No, claro que te da igual. Claro,
igual,
como nosotros tenemos.
No, igual. No, es que, a ver, no, perdón. No da igual el rival, Guas. No es lo mismo caer con Francia que caer con.
Hombre, que a eso ya llego, el Juan Castaño. Pero te estoy diciendo, a ver si me explico, me queréis entender.
Sí, que en este caso no se justifica por ningún lado.
No, hombre, yo juego lo mío, que el rival, cuanto mejor sea el rival, si yo soy el Manchester City y me elimina el Madrid, como lo eliminó, no es lo mismo que si me elimina el Estrasburgo. Coño, claro, eso llegamos todos. Pero el problema soy yo, y lo mío ha sido una broma. Ya está.
Y después hay otra cosa, Juanma, no es que seamos alimañas, pero es que después hay otra cosa, que es...
Y si hace falta, lo somos.
Después hay otra cosa, que es que nosotros hemos estado en una lista donde nos las hemos llevado durante el Mundial.
¿Quiénes sois vosotros? ¿Los críticos?
Sí, los críticos. Hemos estado en una lista que encima, después, cuando los resultados nos han dado la razón, al cabo de cinco días aparece Siro y nos dice que veis como no teníais ni idea. Hombre, ya vale, tío,
no,
de verdad.
No,
o sea, a mí el rival me da igual. El papel de España ridículo. Bueno, ya está.
Ya somos dos.
Ahí llevará por Emilio.
Y no hace falta que lleguemos a la última semana para oírnos esto.
Ya somos dos.
¿Os dais cuenta de la división que hay?
No, ninguna. ¿Cómo que
no? No, sí,
hay opiniones. Oye, hay opiniones diferentes.
Estamos con la bandera. David Sánchez, Mónica y yo.
Perdona, llevaréis la bandera de Luis de la Fuente, supongo, ¿no?
Hombre, claro. Ya te dije el otro día que desde luego los luisenriquistas, si le queréis llamar así, no vamos a tratar a Luis de la Fuente como alguno de vosotros habéis
tratado. Hombre, pues el Luis Enrique es el primero que lo trata a patadas.
¿Qué crees? ¿Qué creéis que va a decir mañana Luis Enrique? ¿Creéis que va a ser crítico, que va a ser duro? ¿Qué esperáis de Luis Enrique?
No, va a contar su verdad, su realidad, va a contar la idea que tenía contra Marruecos, que estuvo más cerca de ganar que de perder, y va a contar pues que él quería seguir, seguramente, que él quería seguir, que
no,
la, no, que no se la permitió la federación.
Eso no lo dirá.
Ya lo verás como
eso
yo.
Que lo va a decir, que va.
Yo sí, creo que eso va a depender de lo que se diga previamente. Igual lleva una idea más tranquila, pero claro, si por la mañana
tampoco
salpican...
dirán nada por la mañana.
No, claro, es que por la mañana.
Por la mañana va a ser una rueda de prensa muy pastel.
Sí, pero Santi, aunque sea light la rueda de prensa por la mañana, si intentan explicar el motivo por el cual no continúa Luis Enrique...
Se ha cumplido una etapa,
pero oye, Murciélago, que tú tienes fútbol más que ninguno. Allí sale un señor y dirá: mire usted, acaba un ciclo, hemos pensado que lo mejor es un cambio, chao. Ya está.
El problema es como Rubiales diga alguna mentira. Entonces sí se calentará.
Rubiales tendrá que dar alguna razón.
No, pero el presidente tiene una.
Pero quiere decir,
como Rubiales.
Tiene una cuartada.
Luis Enrique se va a calentar.
Un segundo.
La razón la da la Federación Española en una nota en la que dice: un informe técnico.
Pero habrá que decir: ¿qué razones se escribe ese informe técnico?
Técnica deportiva, es que lo dice. Yo creo que Luis Rubiales en esto ha sido muy inteligente en el sentido que se ha tapado y ha dicho: un informe técnico, es decir, José Molina
Claro. Que se va dentro bueno, de 20
pero
días.
Pero ese no es el problema de Rubiales.
Pero es raro.
Bueno, que sí. Si yo no te digo que no sea raro. Yo te digo que la razón la dio. Un informe técnico nos hace llevar un cambio en la dirección de la selección española.
Y ya está.
Y punto.
Y ya está.
O sea, él nunca ha dicho,
eternamente agradecidos a Luis Enrique. Claro,
o sea, le digo una cosa, Manolo. Luis Enrique.
Una cosa. Iba muy bien esto. Vamos a hablar de uno en uno. ¿Qué
ha llegado, sí, ¿no?
Santi,
un cambio.
Espera, Santi.
No digo que Luis Enrique solamente se va a calentar si Rubiales en algún momento, aunque sea una cosa piadosa o como sea, dice alguna mentira de alguna conversación que hayan tenido. Ahí sí que se calienta y la forma.
O algún comportamiento.
Yo creo que no va a ser así, pero como Luis solamente, si dice la verdad y dice las cosas tal como se han tratado, tal como se hayan sido, pues entonces Luis Enrique hará su rueda de prensa tranquilamente.
A ver, ¿tú qué dices, Antoñito?
Se vaya en puntelínea, verás.
El cambio del que habla Manolo, el informe técnico del cambio, es un cambio que yo, en mi opinión, creo que ya estaba pactado y que se separaban después del Mundial, pasara lo que pasara. Y te digo, yo creo que no va a haber ningún reproche ni de Luis Rubiales a Luis Enrique, ni de Luis Enrique a Luis Rubiales.
Si no lo ha sabido nunca en estos casos, si no lo ha sabido nunca.
Pero
no
vosotros creéis que...
Verdad.
Vale, Rubiales... Antoñito, ¿tú crees, por tanto, que Luis Enrique no quería seguir?
No, yo creo, por tanto, Santiago, que te lo he dicho hace un rato, que Luis Enrique cumplía contrato y ya estaba medio hablado, medio acordado que no iban a seguir juntos.
Vale, que no quería seguir.
Vale.
Pero si lo tenían acordado, no ha tenido tampoco entonces mucha lógica la
acordado
manera
no
de proceder.
Acordado no significa firmado, ¿eh?
Sí, pero tiene razón Albelda, que si esto estaba hablado, ha habido ahí una última... El sprint final ha sido raro.
La federación ha dejado claro que era un cese. La federación quiso dejar claro desde el principio que era un cese.
El texto dice, la dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la selección española de fútbol. Claro. Con el objetivo de continuar con este crecimiento, le damos las gracias a Luis Enrique y nombramos...
Esto es lo que te decía de la coartada.
Manolo, esta nota la puede guardar Rubiales para cuando siempre tenga que echar a...
Esta es una nota política.
Claro.
Una nota en la que, repito, le tiran el muerto al director deportivo...
Pero lo que tiene que explicar Rubiales es, si ustedes le habían ofrecido la renovación a Luis Enrique hace no mucho tiempo, claro, ¿qué ha cambiado?
Ya te contó Mónica y Roberto Morales y Miguelito y Elena que ha habido cosas que a la Federación Española de Fútbol no les ha gustado.
Miguelito.
Yo he escuchado de que esto era Disneylandia a que de repente una frase muy manida ahora que yo escucho que pregunto qué es y nadie me la explica es, pero de repente algo se rompió.
Miguelito.
No sé qué es eso.
Muy buenas, Miguel.
Es una broma.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Mañana, ¿a qué hora comparece Rubiales?
A las 12:30 estamos citados en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para asistir a esa presentación de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador absoluto. Junto a él va a estar Luis Rubiales y yo imagino que el presidente va a aceptar preguntas de...
Sí, a mí me han dicho que va a aceptarlo absolutamente todo, todas las preguntas que hagan falta.
Siempre
como siempre ha hecho.
En eso sí hay que hacerlo.
Sí, siempre.
Le puedo preguntar todas las veces que quieras.
Pues tiene que dar talla de estadista futbolístico y hacer de presidente de la federación y aquí paz y de gloria. Si se embolica, la piciará.
Es que de la misma manera que Antoñito defiende que Luis Enrique no esperaba oferta alguna, hay periodistas que defienden que Luis Enrique estaba esperando.
Bueno, pero ya que está el presidente allí, se podrá preguntar de alguna cosita más.
Y por la noche,
Luis, que a lo mejor es más trascendente que Luis Enrique. Por supuesto.
Pero yo lo que quiero saber de parte de Miguelito, porque el otro día Roberto Morales, Mónica Marchante y Elena nos han contado. O sea, Miguelito, ¿qué es lo que de repente se rompió? ¿Qué fue un jarrón? ¿Una botella de agua? ¿Qué es lo que de repente se rompió?
A ver, mañana...
Porque yo te quiero decir que fue...
Un frasco de colonia...
No, por favor, no.
Seamos
serios. A un seleccionador no se le echa por un...
No, no, yo he oído decir el Twitch. Que montan bici.
No. Que no, Manolo.
No, no,
Manolo.
Juanma, que yo no digo esto.
Es una decisión deportiva, te lo he explicado.
Que yo no digo esto, yo digo lo que he oído decir...
Vale, yo te digo que mañana...
...a los que seguían la selección.
Mañana, por
fin... Era por el Twitch... Por el montar en bici, yo quiero saber qué se ha roto. He oído decir que las charlas ya no eran...
Ha habido un fracaso deportivo y ese es pues el 92 o 93% de la decisión de la
selección. Clarísimo.
Claramente.
Si no, y a partir de ahí... Deja hablar a Miguelito. Emilio, deja hablar a Miguelito.
A ver, por lo que yo he sondeado estos días, por lo que he preguntado, mañana ya vamos a escuchar a Luis Rubiales delante de un micrófono dar explicaciones. Pero por lo que yo he preguntado estos días desde que he vuelto de Qatar, la decisión es deportiva, como se lee en ese comunicado oficial que leía Manolo. Y a partir de aquí es evidente pues que hay otra serie de cosas que han sucedido durante la concentración que no han convencido a todo el mundo o que no han gustado mucho, algunas excentricidades, y eso lo hemos contado. No es que lo digamos ahora. Cuando Luis Enrique hacía el Twitch noche tras noche, no sé si ha habido 10 u 11 ediciones, a todo el mundo la federación no le convencían. La federación tiene la conciencia tranquila porque todo lo que ha pedido Luis Enrique se le ha ayudado a conseguirlo. Sea un panel para dar las instrucciones, sean a walkie-talkies para los entrenamientos. Bueno, ha querido salir a pasear las mañanas de concentración en bici por Qatar. Todo se le ha facilitado y se le ha puesto en bandeja para que lo consiga. Pero hay cosas que no han gustado. Pero no digamos ahora que Luis Enrique ha sido sustituido porque ha hecho Twitch o porque se haya ido en bici las mañanas de partido. Pero que ha hecho cosas que no se han entendido muy bien o que no han gustado a todo el mundo en la federación, te digo yo que es así. Y luego, pues lo que también hemos comentado, que al final se ha impuesto... aparte del fracaso deportivo de la selección, que ha perdido con Japón y ha perdido con Marruecos y se ha quedado eliminado en octavos de final y no se ha conseguido el objetivo, bueno, pues al final no ha tenido cintura, lo que hemos comentado, o sea, no ha habido un plan B, no se ha hecho nada, sabíamos que los rivales se encerraban, sabíamos que los rivales también juegan, como culpa dijo Luis Enrique, pero es que no hemos hecho nada diferente.
Juanma, ¿le ha podido condenar a Luis Enrique esa frase del último día de el equipo ha hecho 100% lo que yo quería que hiciera?
Y me voy satisfecho.
Ciro, ¿tú qué crees? Que esa frase puede ser un poco...
No, creo que...
Hay gente, Juanma.
Espera, que le he preguntado a Ciro.
Yo estoy un poco con Antonio. Yo creo que la decisión estaba tomada. Evidentemente, si España hubiera llegado a cuartos o a semifinales, pues una decisión que estaba en la cabeza de Rubiales seguramente y de Molina, pues se hubiera aplazado y hubiera podido seguir. Pero yo creo que la decisión es única y exclusivamente porque la federación considera que perder con Marruecos o empatar con Marruecos y quedar eliminado por penaltis pues es un fracaso.
¿Y cómo?
Pues, a partir de ahí pues toman la decisión.
Antes no me has dicho nada. ¿Tú qué crees que va a decir mañana Luis Enrique? Si tienes alguna información o si
yo
crees
estoy convencido,
que...
No tengo ninguna información, pero estoy convencido que no va a hablar de temas espinosos, que no va a hablar... De prácticamente de temas deportivos. También es verdad que este tipo de entrevistas, como todas las que se hacen en un medio de comunicación, y en ese caso Twitch es un medio de comunicación, también depende de cómo lo quiera llevar el entrevistador. O sea, y conociendo a Ibai, yo creo que no se va a meter en...
¿Sabes qué pasa? Que yo creo, Ciro, que él va a estar a gusto. Porque es un entorno donde él ha mostrado su mejor cara.
Claro.
Y
yo creo que va a ser.
Va con una persona que le cae bien y que no le genera esa mala leche que le puede generar.
Animadversión
que le puede generar un periodista. Entonces, yo creo que en ese sentido. Seguramente Luis Enrique sea el Luis Enrique que hemos visto en estos
va a estar distendido. Yo fíjate, te pongo de ejemplo cuando te acuerdas cuando estuvo en Colgados de Lado, que decía, joder, qué distendido ha estado, ¿no? Ese otro Luis Enrique, ¿te acuerdas? Hace 2 o 3 años cuando estuvo con nosotros en Colgados de Lado. Yo creo que va a estar en esa misma línea, ¿no?
Salvo que esté muy dolido, porque si está muy dolido, a lo mejor lo apetece.
Hay otra cosa.
Y va y lo busca.
Sí, Emilio, di.
Hay otra cosa, Juanma, que no ha explicado Miguelito y que yo creo que está en el fondo de lo que con ironía comenta Manolo. Hay una cosa que yo creo que sí que ha preocupado mucho a la federación y que muchos acarrean el resultado de Marruecos, y es que el hecho de que Luis Enrique ha querido cargar con todo el protagonismo y con toda la presión durante todo este Mundial en la burbuja, también comentan, se ha escrito, se ha dicho que ha significado que ha descargado tanto de presión a los jugadores, hablando incluso de que el resultado era lo menos importante, que incluso los jugadores han tenido la sensación de que no se estaban jugando la vida deportiva en el partido de Marruecos, y que aquella famosa charla de antes del partido ya no fue tan, digamos, importante, tan motivadora, porque los jugadores tenían la sensación de que la presión estaba en el seleccionador y no en ellos. Y eso yo creo que también, esa manera de trabajar el tema emocional, el tema motivacional, el tema ha sido importante a la hora del fracaso.
¿Cómo no va a haber motivación si tienen hasta un psicólogo que hablaba con los jugadores?
Por eso, es que el psicólogo también la ha pifiado. Es que el psicólogo también la ha pifiado, porque no ha levantado a la selección después del fracaso de Japón. Acordaros lo que dijo aquí Ricardo Rossetti, que la cara de los jugadores en Japón fue cuando perdieron la
selección. Eso no es culpa del psicólogo, hombre.
Pero
sí,
yo creo que esto pasa.
O sea, quiero decir que triunfan todos y fracasan todos.
Pero esto es más sencillo que todo. Luis Enrique va a la calle porque ha fracasado.
Ya está, ni más ni menos.
Como ha ido a la calle Paulo Bento, como todos los entrenadores, como todos, y como todo. Y el único que se ha salvado es Flick, porque cogió Alemania en el año 2021 y no le iban a meter el muerto de lo que había hecho Jackie Lowe desde el 2006. Si Luis Enrique hubiera ganado el campeonato del mundo, le ponen la avenida de la Gran Vía a su nombre. Si Luis Enrique no se hubiera metido en semifinales, el pueblo se tira a la calle para que le renueve. Pero como ha fracasado, tiene que hacer la maleta y irse a la calle, como fue con Ancelotti.
Me queda la duda de cuánto o cuánto se va a notar esta cicatriz, la cicatriz de este Mundial, y cuántas críticas injustas va a pagar Luis de la Fuente.
Pero no soy Basiro, que vamos, somos todos de España y de Luis de la Fuente. ¿No?
Es decir, o sea, se va a decir de este seleccionador si da una entrevista, si da una entrevista, que es porque está vendido a la prensa. El que dé una entrevista ahora está vendido a la prensa.
Bueno, pues
espero que no se diga.
Que no es lo normal dar una entrevista a un seleccionador. Pregunto
claro,
yo.
Sí, todos los, lo normal era no darla, pero yo también te digo, no se puede juzgar a Luis Enrique por no dar entrevistas y no se puede juzgar a Luis Enrique por a Luis de la Fuente por dar entrevistas.
Si gana y
pero
juega.
Que al final, claro, que al final la película tiene un inicio, que pasa una cosa, pasa otra, se enamora, no sé qué, hay un tiro, tal, al final acaba como ha dicho Manolo. Pasa la selección de cuartos para adelante, Luis de la Fuente.
A ver, la duda que tengo yo.
Una pregunta más clara. ¿Tú crees que si Luis de la Fuente te da a ti 50 entrevistas, a la cadena SER 49, siempre menos, a Onda 0 48, a Radio 47, y nos elimina Marruecos en octavos, va a seguir?
A la calle.
A la calle, pues esto claro, es
igual. Y le caerían palos.
Claro,
vale.
Pero ¿cómo no? Claro,
y si otro, no nos clasifica para el europeo, pues más palos.
Pues igual, Luis eso, de la Fuente es. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, y aquí en esta empresa, la cadena COPE, le criticábamos por el fútbol que realizaba. Y cuando acababan los partidos, el tío se ponía y analizaba si hacía bien o mal. Pero nosotros no le dábamos bola porque se pusiera o dejaba de ponerse.
Pero
yo le agradezco que explicara cada vez que jugaba un partido sus sensaciones, porque habían jugado bien, mal o regular. Pero al final, esto se llama resultado. Si ganas, sigues. Si
Lama,
palma, te vas.
Lama, y te digo una cosa. Y el propio Luis de la Fuente, cuando le criticábamos por esos partidos, era consciente de eso. Era consciente de eso.
Pero lo que quiero decir es que se
estáis...
está...
Perdóname, es que estamos descubriendo la sopa de ajos. Joder, el señor de la Fuente tendrá todas las cosas buenas y malas del cargo, como han tenido pues desde Villalonga. Pero ¿qué estamos descubriendo? La selección ahora deja de existir. El pueblo está pensando que vuelve la Liga. En el mes de marzo vamos a encontrar con estas chorradas de clasificación para no sé qué historias.
No, para la Eurocopa, no sé qué historias.
Juanma, lo de siempre, Noruega, déjame y el africano y su tía. Cuando se acabe eso...
Se meten los dos primeros, el tercero a repesca y el cuarto por invitación.
Vamos, escúchame, el cuarto por invitación. Entonces, cuando llegue el momento de la verdad, que llevamos a dos años, el señor de la Fuente...
Déjame igual que te diga una cosa de Luis de la Fuente.
Tendrá todos los problemas y todos los problemas y todas las cosas.
Luis de la Fuente, a los que no le conocéis, os va a sorprender gratamente.
Vale, pero una cosa.
Ojalá.
Pero una cosa, lo único que digo es que se está creando ese caldo de cultivo de ya han puesto al seleccionador que quería la prensa. Y de verdad te lo digo.
¿Qué le ha echado Marruecos, coño? ¿Qué le ha echado Marruecos? ¿No le ha echado la prensa?
Yo entiendo que es una promoción interna lógica, como pasa en todas las casas y como ha sido norma muchas veces en la federación.
El que viene detrás.
Claro, Ciro, y además, si resulta que el Ciro, que viene detrás lo está haciendo bien, pues
Ciro, ya está. A que no estoy diciendo ningún disparate con lo que estoy describiendo de...
a nivel de aficionado de a pie, ya sabes.
No, no, de redes, ¿eh? Más que de aficionado de a pie.
De redes, bueno, sí, sí.
Deja hablar a Siro, por favor, Emilio, que le acabo de preguntar.
Yo creo que Marcelino estaba por delante de la fuente en la preferencia de periodistas.
No, no preferencia. Los periodistas llevaban hablando muchísimo tiempo de que cuando se fuera Luis Enrique llegaba Marcelino. Y resulta que hasta el último día...
Lo que te estoy diciendo es que tú estás diciendo que han puesto el que quería la prensa. El que quería la prensa era Marcelino.
Lo que está diciendo Juanma, lo que está...
Por eso te echo el matiz.
A ver,
perdona. Lo que tiene razón es que en la gente que se mueve en redes sociales, pues que precisamente no le tiene un cariño o no nos tiene un cariño especial a la prensa, pues efectivamente, y sobre todo los que defienden a Luis Enrique, van a decir, pues eso, a la que nos dé cuatro entrevistas a los medios de comunicación, que me parece que es lo normal, pues dirán, veréis cómo no vais
pues
a
qué
ser...
Mala suerte,
pero que ese problema tampoco se puede solucionar, Siro, porque si hubiese puesto uno que estuviera vinculado, aunque fuera mínimamente con el Real Madrid, que hubieran dicho lo mismo, porque viene de uno que está vinculado con el Barcelona.
Y no te digo nada a un comentarista nuestro, imagínate.
Claro, si imagínate
que te ponen a ti, Cañete.
No, yo no tengo tiempo.
Queridos.
Albelda, imagínate que te ponen a ti.
Cuidado. Luis de la Fuente fue comentarista durante años de Copa y Bilbao.
Bueno, hombre,
el mundo, querido, es muy pequeño. Y el señor de la Fuente, que los que tenemos una cierta edad le hemos visto jugar con pelo, que le llamaban Tarantini, etcétera, etcétera, el Athletic, es un señor conocido en este negocio, que como bien ha dicho, no sé si ha sido Emilio quien ha dicho, oiga, han corrido el escalafón y le ha tocado a él, cosa que me parece muy razonable por parte de la Federación.
Pero no lo ha tocado por la lotería, la ha tocado porque lo está haciendo muy bien en los anteriores.
No, por la lotería no, Antonio, porque
está ahí. Él ha cocinado a todos los jóvenes que tenemos en la absoluta ahora.
Oye, porque está ahí, pues ya está. ¿Va a tener algún problema Luis de la Fuente con que le digan que da entrevista? Hará lo que le dé la gana, como ha hecho el otro. Y al que le pique, pues ya está.
Sería muy recomendable que hiciera lo que le dé la gana, no como otros del pasado, que diera entrevistas o no, dependiendo lo que le dé la gana, que llevara a los que le da la gana, que entrenara como le da la gana, porque al final volvemos otra vez al final de la película que contaba Manolo.
El que gana sigue y el que
mira, voy a hacer lo que me dé a mí la gana, porque Miguelito, al final que me va a juzgar va a ser el campeón.
Miguelito, ¿algo más? ¿Algo más, Miguelito?
¿Y por qué una vez que voy a estar aquí?
No, porque voy a ser seleccionador una vez en la vida.
Dejad a Miguelito, por favor. Que tengo
ahora,
que
por favor.
12:30 en la Ciudad de Fútbol esa presentación, y a 9 el canal de Twitch, a ver qué dice Luis Enrique. Esas son las dos citas de mañana, y en lo futbolístico ya sabéis que hasta marzo España no vuelve a jugar contra Noruega el día 25 para intentar conseguir la clasificación para el Europeo de Alemania. Hasta marzo no hay fútbol.
La primera lista de la Fuente va a estar bien, va a tener
mediados de marzo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Luis Enrique dijo, estamos en el grupo de la muerte. La realidad es que estuvimos en el peor de los 8 grupos. El único en el que en octavos se fueron todos a la calle. De la Fuente es de la escuela de Del Bosque.
De la muerte de risa, era.
De la Fuente es de la escuela de Del Bosque. Veterano, educado y acostumbrado a entrenar al fútbol base. Y acordaos cómo nos fue con Del Bosque. A pesar de que no haga Twitch, a muerte... con el nuevo seleccionador.
Ojo, una cosa. Del Bosque llegó a la selección después de una trayectoria en el Real Madrid y de ser campeón de Europa.
Iñaki Sáez. Podríamos compararlo con Iñaki Sáez, pero mejor
Bosque,
no.
Del Bosque tenía una trayectoria en el fútbol profesional muy importante antes de llegar a la selección.
Lo gracioso de todo esto es que os parezca bien que no siga Luis Enrique, que lo ha hecho bien en 2 de 3 competiciones, y que en cambio con Jorge Vilda digáis lo contrario y no os parezca mal que siga un entrenador que no ha ganado una sola eliminatoria.
Yo no he dicho lo contrario, ¿eh?
Pero no se puede contestar a los oyentes.
No, pero simplemente es que yo no puedo juzgar la labor de Jorge Vilda porque no...
Andrea Peláez.
No, es que yo no he visto los torneos femeninos. Desde luego, sus resultados son para que no continúe.
Exacto.
Es indudablemente. Pero lo que no sé es si realmente el fútbol femenino español tiene para más. Es que no lo sé, entonces no puedo decirlo.
Mal periodista.
¿Vale? Otro oyente dice, Francia con un equipo de atletas ganará Marruecos y Croacia demostrará que Messi quiere, pero ya no puede. Lástima... por Inglaterra. Y por último decía un oyente, soy más bético que el escudo. Y si gana Croacia el martes a Argentina, lo celebraré como si mi Betis ganara la Champions.
Para que veas.
Es la 1:10, las 12:10 en Canarias. Esto es el Tertulión. Siro sigue, ¿eh? Hasta el final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Everybody, everybody, like the sun.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
1:15, 12:15 en Canarias. Son las 3:15 de la mañana en Doha, en Qatar. Me decía Antoñito, pues que se pasa volando el tertulión, ¿eh? Es lo que tiene. Cuando un tramo es muy
como
importante,
el Francia e Inglaterra.
El Francia e Inglaterra fue una pasada.
Bonito. Ah, magnífico.
Impresionante.
Eso es fútbol, querido.
A mí me parece más un España-Marruecos.
Sí.
Impresionante. Más. Qué partido, sí. De verdad. Se me ha ido santo el cielo y tenía que decir algo importante.
Bueno, lo que te he dicho yo, a lo mejor.
Ah, mira, portada de Mundo Deportivo mañana.
Sí, Unai, el 8.
El 8 de Marruecos.
Interesa al Barça.
Que lo quiere el Barça. Está Miguel, en el Añers.
El Añers de Francia.
Perplejo. Estoy como si. Mira, bueno, como si ahora hubiera rejuvenecido 50 años.
En Barcelona.
Y el último partido, el último tío que jugaba un buen partido, fuera objetivo del Barça.
Tal cual. En Barcelona sacan perplejo. Cada día uno. Cada día, no cada semana, cada día uno, cada día. Ahora no saben qué van a hacer con Memphis, chico... qué van a hacer el Amrasar este, no sé qué.
¿Quién?
Cada día. Sí, Baltasar, exacto. Cada día.
Oye, Emilio, ese 8...
Eso sí, Tebas le sigue diciendo que no pueden hacer nada, pero ellos siguen ahí haciendo ruido, no hay problema.
Bueno, pero hay que ser como diré yo, justos con el asunto. Este es uno que roba y sale corriendo con calidad.
Estupendo.
Exacto. Y tenemos...
Para quitar a quien en el
centro. No lo sé, pero que es buen futbolista ese muchacho.
Y tenemos 17 internacionales y hemos pasado la fase de grupos de la Champions.
Para quitar a quien del centro del campo del Barça. Porque...
Hombre, si algún día quitamos alguno y damos un poco de aire a alguno de estos, tampoco iría mal.
No, sí, que yo,
pero siempre juega lo mismo.
Si tiene gente para jugar en el otro campo. Tiene a De Jong también.
No, ya está
yo creo que tiene mucho que ver con que lo ha señalado Luis Enrique, que es uno de los gurús del barcelonismo, que claro. Luis Enrique no sabía ni cómo se llamaba, pero que la gente le sorprendió cuando jugaba. No le había sorprendido los partidos anteriores de Marruecos. Le sorprendió cuando jugaba contra España porque corría mucho y robaba. Yo creo que como es uno de los gurús del barcelonismo,
igual le pareció,
pues al Barça ya le interesa.
Un partido extraordinario, sí, vale. Pero jugaría buen partido.
Bueno, a mí me pasa eso. Cuando juega un tío bien...
Pero es como si ahora de repente toda Europa se pone detrás de Amrabat. O toda...
¡De Bellingham!
Pues dices, bueno, pues bueno, pero... es una coña.
Sí, pero al final esto es verdad que por mucho que estemos en este debate, lo normal es que haya un seguimiento de estos jugadores mucho más largo que un Mundial
claro,
que son cuatro.
Claro,
o sea, en todos los Mundiales, perdón, iba a decir, Albilda, en todos los Mundiales hay un anónimo, entre comillas, un anónimo que sale como muy... ¿Sabes?
Y equipos que pican, Juan, claro. Porque luego nos dan las expectativas.
Claro, mira, el ruso adecuado. Que metió... 5 goles en un partido y lo firmó luego el Valencia, creo.
Y James Rodríguez.
Y a
James Rodríguez lo fichó el Madrid.
James lo fichó el Madrid por un calentón.
Oye, el Moro lo ha contado muy bien. Digo, yo estoy ficharía al Rabat. Será después de haberle visto en su club una serie de tiempo
claro,
y no un mes.
No, por un partido.
Estamos destacando la preparación física de Marruecos. Pero bueno, y detrás de ese título hay un español, Eduardo.
Ayer hablamos
con él. Por
eso digo que el mérito de Marruecos también tiene su gol español.
Edu Domínguez, señor.
Porque ficha Edu Domínguez por Barça.
Pues a ver qué pasa. Hemos hablado de la primera semifinal. La segunda tiene como protagonista a Francia contra Marruecos.
La
Francia de Mbappé, que ayer junto con Inglaterra ofrecieron el mejor partido del Mundial y el mejor
no Mbappé,
partido de...
Claro, no Mbappé.
No Mbappé, es verdad.
Para mí
es
la Francia de Griezmann.
Exacto. Griezmann, no sé si deberíamos decir eso.
Ah, sí, ¿te subes al carrito de Griezmann?
No, yo me he subido hace tiempo ya.
¿Cómo que te subiste
hace tiempo? No, yo a Griezmann yo solo le critiqué su actitud fuera del campo, porque dentro del campo Griezmann es trascendente para su equipo.
Pero esto es lo de Ciro con Luis Enrique. Esto de Antoñito con Griezmann.
O sea, que entonces el Cholo cuando el Cholo elige entre Griezmann y yo a Félix, no vamos equivocados. Claro. ¿No?
¿Hay que elegir entre los dos?
Bueno, yo creo que sí.
Pues no puedo jugar los dos.
No, uno demuestra y el otro no.
Yo creo que uno demuestra que lo va todo por el club, claro, por el
no
equipo.
Ha estado mal
yo
a Félix en este Mundial.
Muy bien.
Entonces.
Porque el club no está igual. Claro, ese es el problema de yo a Félix. El problema de yo a Félix es que Griezmann ha estado bien en los dos sitios y este está bien con Portugal.
¿Dónde va
yo a Félix con el Atleti?
No.
¿Dónde va yo a Félix?
Oliva, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hoy entras pronto,
buenas noches. Sí, muy pronto. Me sorprende.
En España, sí. ¿En
Francia? Francia es la vigente campeona. Hace muchos años que no se repite campeón.
60 años, ha dicho Maldini.
1962.
Sí.
Eso. 58-62.
Eso es. Pero
Francia va a buscar la gesta que hizo Brasil, de ganar dos campeonatos del mundo consecutivos.
Cierto.
Ese es el objetivo.
Y... lo hizo Italia, me parece, también. ¿Puede ser?
Sí, era en los años 28, 38. El último, Brasil.
Sí. Y es verdad que en Francia... A ver... no se ven como favoritos, pero saben que están ante una oportunidad única de repetir el título. Sí. Porque además tienen un equipo súper hecho, tienen a Mbappé, que es verdad que no brilló ante Inglaterra, pero da igual porque aparece Griezmann. De hecho, en los tertuliones de Francia, a esta hora de la noche, se habla más de Griezmann que de Mbappé. O sea, te lo digo en serio, Juanma. O sea, he repasado tertulias televisivas, algunos cortes que mandan en redes sociales, he repasado prensa, y el hombre que eclipsa ahora mismo a Mbappé es precisamente el principito, Griezmann, que se está marcando un Mundial absolutamente espectacular y que está siendo absolutamente decisivo para su equipo. Y la trayectoria de Francia ha llevado incluso a que hoy sea noticia también de Deschamps. Se había especulado mucho con el hecho de que Deschamps iba a dejar, después del Mundial, podía dejar la selección francesa y que era el momento de Zizou, de que llegara Zidane al cargo. Pero había una cláusula unilateral por la cual Deschamps se podía coger para seguir adelante y también la federación, si llegaba a semifinales. El reto lo ha conseguido Deschamps, de meter en semifinales a Francia, y todo apunta, de hecho incluso le parecían, lo ha comentado esta tarde, que Deschamps va a seguir mínimo hasta la Eurocopa de Alemania, hasta 2024 como seleccionador de la selección de Francia.
Tiene complicado el que vaya detrás de Deschamps.
Hoy le han regalado a Griezmann una camiseta en la concentración con el número 28 porque es el jugador francés que más asistencias ha dado en la historia de la selección francesa.
Qué preciosidad el uniforme de Francia. O sea, es el más bonito del Mundial con diferencia. Para mí sí. Es cuestión de colores.
El azul y el dorado.
El pantalón blanco y las medias rojas, que es la bandera de Francia. Muy bonito. Es precioso.
Hasta el gallo.
Imposible ir más elegante en un campo de fútbol.
Impresionante. Mira, es que estoy viendo la camiseta ahora en la portada de Marca de Mañana, fotón de Griezmann, Palomar. Griezmann vuelve a la mesa. Ya se puede sentar Griezmann en la mesa de Messi y de Cristiano, decís, ¿no?
Sí, porque es que nos parecía de justicia, que está pasando casi un poco por encima.
Hay una opinión de Antoñito
por delante
en la
portada,
una opinión de Antoñito.
Antoñito lleva la marca en el corazón.
ya lo ha dicho bien.
Y no, nos creo parecía que sale... la justicia dedicarle una portada a...
Claro, y creo que sale Francia con patrón rosa, que lo quiere Deschamps.
La portada del equipo, por cierto, esa es la de marca, la del equipo es, la tengo aquí por delante, la de mañana, Mbappé y Achraf. Y ponen los hermanas.
Bueno, es que escucha, lo normal es que a Kraft le toque marcar a Mbappé, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, son intimísimos amigos. Es que, Mbappé ha ido a visitar a Kraft al hotel de Marruecos antes de jugar contra España.
Varias veces.
Sí, se han visto
varias veces. España a Madrid a comer.
Estuvieron en Madrid. Pero escúchame,
cuando celebró el gol a Kraft, acuérdate, contra España.
Hizo el pingüino
dedicado a Sergio Ramos, y el primero que le dio a me gusta fue Mbappé.
Sí.
Le va a marcar a Rápido más, ¿eh?
Francia-Marruecos.
Hombre, pero lo que no entiendo es que no se dan favoritos de la semifinal o del Mundial con los cuatro que quedan. Oliva, que has dicho que no se ven favoritos.
¿Qué van a decir?
¿Qué van a decir, Manolo?
En el discurso público, claro. David, pero es verdad que internamente piensan que están ante una ocasión histórica. Tienen a Marruecos en semifinales, que yo creo que son súper claros favoritos.
Bueno,
pero
se lo dicen
muy,
antes
muy favoritos.
De empezar.
Y luego a ver qué sale de la Argentina a Croacia. Sí. Pero es la mejor selección de las cuatro, sin duda.
Ballester, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Nadie se imagina la locura que hay en esta ciudad, en este país, por las calles, con los marroquíes. O sea, que están buscando entradas como locos. Te vas por no tendrás una entrada, un ticket para comprártelo, Es una locura absoluta,
Es increíble, y lo que está por venir, porque hay una peregrinación en los últimos días de Marruecos a Qatar, que estamos viviendo aquí in situ por las calles de Doha, en los estadios, con una media en los últimos compromisos de 30.000, 35.000 espectadores en las gradas, seguidores marroquíes, y que, como decimos, para las semifinales en el Al Bayt Stadium, con capacidad para 60.000 espectadores, por lo que yo he visto de los seguidores franceses y de los seguidores de Marruecos, habrá un 80-20... Si empiezan a viajar los franceses para ver este Mundial en el tramo final, 70-30, pero ya te digo que va a ser una mayoría.
No es fácil viajar de repente a Qatar, ¿eh?
Por eso te digo que yo creo que por lo que estamos viviendo en los últimos compromisos, va a ser abrumadora la mayoría en el estadio de aficionados marroquíes, que, como dices, van por las calles, se acercan a la embajada solicitando entradas, ya han tenido algunas adquisiciones gratuitas en las últimas eliminatorias, y es una auténtica pasada lo que estamos viviendo en cuanto al ambiente. Se habla mucho del ambiente de los argentinos, en su momento de los brasileños, de los mexicanos, pero los segundos son los marroquíes.
Ahora,
que además yo creo que por méritos propios, y así lo dicen los números, se han ganado el respeto de por qué no soñar con algo más. Son 5 partidos del Mundial, 480 minutos, 3 victorias, 2 empates. Solo ha recibido 10 remates entre palos en todo este tiempo. Un gol encajado y fue en propia puerta. Nadie había encajado tampoco hasta esta ronda desde Italia y Portugal en Alemania 2006. Y el único pero que le pongo de cara a la cita es que hablabais antes de Raf y va a ser el único defensa titular sano que va a tener Regragui para la cita. Porque Mahraoui, el lateral izquierdo, y Aguerre, el central, ya se perdieron los cuartos de final frente a Portugal por lesión, y en ese partido ante Portugal cayó lesionado Saiz, que es uno de los centrales revelación de este torneo. Así que hoy no se ha ejercitado Marruecos aquí en Doha, día de descanso para los Leones del Atlas, que como digo, llegan cogidos con pinzas a esta cita. Así que vamos a ver el rendimiento que pueden dar, pero eso sí, con su afición y con un rendimiento top en todos estos partidos.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Abrazo, Juanma, adiós.
Y como cada noche, ha llegado el momento sí de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Me fijo, por supuesto, en quién va a ser campeón del mundo. Ahí, si piensas que va a ser Argentina, por ejemplo, tienes esperándote una cuota de 2,70. Y me fijo en el primer partido de semis, en el Argentina-Croacia. Ahí, si el primer gol del partido lo marca Messi, tienes esperándote una cuota de 4,30. ¿Qué te parece? Cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en este Mundial. Apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
En este especial mundial de la cadena COPE que continúa durante toda la semana, damos las semifinales, la final, tercer y cuarto puesto y todos los días los programas dedicados al mundial y el resto de actualidad. Un par de flashes. ¿Cómo se ha ido, por ejemplo, Inglaterra de este mundial? Para mí con la cabeza alta y con un equipo que me ha encantado.
Ya vi.
Que me dicen que la próxima Eurocopa, vamos, hay que contar con Inglaterra sí o sí. Oliveros, Oli, muy buenas.
Muy buenas, es exactamente lo que pienso y lo que dicen en Inglaterra, ¿no? Que se han ido con el orgullo muy alto, intacto, con la cabeza muy alta y que, fíjate, que han marcado 6 goles a Irán, 3 a Gales, 3 a Senegal, han caído como han caído contra Francia con ese segundo penalti que Harry Kane, pues no lo merece, pero lo tiró fuera y a partir de ahí, pues están felices. Southgate sí que dice que se va a tomar una reflexión para ver qué hace en el futuro, si continúa o no continúa, llega en el cargo y lleva en el cargo desde 2010 y lo que decía sale reforzado para el futuro con gente que hemos reconocido muy bien como Saka o como Bellingham.
Son formas de irse, claro, es que esto es distinto. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Y cerramos con Portugal. Hoy ha hablado Cristiano Ronaldo, después de que hablara ayer su hermana, su mujer, en fin, y que se liara. Ha hablado Cristiano Ronaldo. Charlie, muy buenas, Charlie Saez.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Se ha bajado un poco el listón de ayer de su entorno. Ha dicho que él nunca dio la espalda a su país en relación a las informaciones que, ya sabes, dijeron que había pensado en marcharse de la concentración, que nunca ha cambiado su dedicación, que ayer no habló porque no hace o no vale la pena hacerlo en caliente y que el tiempo va a permitir que cada uno saque sus conclusiones, evidentemente, en relación a lo que pasó con Fernando Santos y con su suplencia en estos 2 últimos partidos de la Copa del Mundo.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
Tengo aquí preparadas las preguntas para el tertulión. A ver por dónde salen, ¿eh? A ver por dónde salen.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Madre mía, qué mundial. Encaramos la recta final y yo creo que no va a dejar de sorprendernos hasta que se juegue la final. Tenemos un día más de descanso y llegan las semis. Argentina-Croacia el martes a las 8 y Marruecos-Francia el miércoles a las 8. Cayó la favoritísima Brasil a manos de Croacia, de la Croacia de Luka Modric, y llegó Marruecos a semifinales. Esas son las grandes sorpresas, pero seguro que tenemos alguna más. Desde luego ya lo estamos viendo, este Mundial va a tener emoción hasta el final. Y para contribuir a esa emoción yo te aconsejo que cada partido lo vivas con el combi partido de Betfair. Porque si apuestas con él, puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y apostamos a la primera semi. Argentina-Croacia. Está habiendo tantas sorpresas en este Mundial que apuesto por Croacia tras prórroga y penaltis. Gol de Messi en cualquier momento y que marcan las dos selecciones. 10 euros que tú apuestes pueden convertirse en 166, pero también apostamos en el Marruecos-Francia. Victoria de Francia sin necesidad de prórroga, gol de Giroud en cualquier momento, que se marcan más de 2,5 goles y que marcan las dos selecciones, apuestas 10 euros y puedes llevarte 76. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Manolo Lama, si Argentina gana el Mundial, ¿Messi pasaría la historia como mejor jugador superando a Maradona?
Para mí ha sido el mejor jugador, aunque no gane el Mundial.
Tomás Guas, ¿ha nacido Amrabat?
Antes que nada, el martes sentencia del caso Neymar. Pasado mañana. Y se vislumbra otro triunfo de don José María Fuster Fabra.
¿Cómo era el Amrabat? Sí, que si ha nacido.
El martes. ¿El Amrabat ha nacido o no?
Vale, pobre hombre. Emilio, ¿crees que Luis de la Fuente, es que te lo digo porque es de los pocos a los que se lo has negado? Lo has
hombre,
dicho de...
pero a ver, escúchame una cosa, ese sí. Muchacho, estando Chuaveri, querido...
Vale, es que, Emilio, ¿crees que Luis de la Fuente puede hacerlo mejor que Luis Enrique o tampoco es muy difícil?
Seguro, tampoco es muy difícil.
Albelda, Croacia-Marruecos, ¿es la final que merecemos ver?
Sí.
Cañizares, ¿quién está siendo para ti el mejor portero del Mundial? Cañete. El de Croacia.
Bueno, yo creo que los más decisivos parando penaltis, pues, o no.
Oye, los paradones de Dibu en la tanda de penaltis fueron enormes, ¿eh?
Brutales, te iba a nombrar a Dibu y te iba a nombrar al croata, ¿cómo es? Sí.
¿Y Bono, que nos pararon nosotros tres?
Por eso, por el que te le nombra al primero. Y
Palomar.
Fíjate que estuvo nervioso en el partido de la primera parte. Pero
Palomar, ¿cuál ha sido para ti la gran sorpresa en este Mundial y cuál la decepción?
Hombre, la gran sorpresa ha sido Marruecos, está claro. Y la gran decepción por la parte que nos toca España.
Siro, ¿sigues manteniendo que ficharías a Mbappé para el Real Madrid aunque no gane el Mundial?
Vamos, si tengo que ir de rodillas a París en cuanto vuelva, vamos, voy para allá.
Lo o sea, único sensato que ha dicho toda la noche.
¿Y recoges a todos los que estén pidiendo perdón en las iglesias y en las mezquitas?
Nosotros seguimos de rodillas.
Antoñito Ruiz, claro. ¿Vlahovic puede ser el sustituto de Joao en el Atleti?
Lo intentó el Atlético de Madrid, era muy caro, no lo veo.
Miguel Rico, ¿este Mundial está certificando la muerte del tiki-taka?
Creo que el tiki-taka no existe y si se refieren al fútbol con el que España ganó dos Eurocopas y un Mundial, espero que no.
Compañeros, gracias por este tertulio. Hombre, un abrazo
a todos.
Qué
bien te ha quedado, ¿eh? Qué bien.
Emilio.
Bien hecho,
bien
¿no?
Te ha quedado.
Bien hecho,
bien.
¿No? Os
he visto bien, ¿eh?
Bien, muy Emilio. Ha alborotado un poco Siro ahí en un momento, pero...
Sí. No, un poco no, bastante.
Bueno, es que para defender a Luis Enrique hay que alborotar, ¿eh? Si
una
no...
cosa, está claro que el lunar de este tertulión es Paco González. Así que no os preocupéis que tomaremos...
Yo no lo diré, pero bueno.
Tomaremos medidas. Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30 les esperamos en El Partidazo. Escuchen la radio. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.